Yo quiso en esta mañana, en esta ocasión, responder la pregunta, ¿pueden los cristianos bailar? ¿Pueden los cristianos bailar? Esta pregunta, hermano, en estos últimos tiempos han dado mucha agua a beber en muchas iglesias. Hemos, incluso por la misma emisora, Radio Eternidad, alguna iglesia que tiene un programa allí, han estado propagando esta, lo que es su convicción personal. Ellos entienden que los cristianos pueden bailar, que pueden ir a una fiesta y degranarse allí moviendo el esqueleto, ¿verdad? Moviendo la cintura y no hay problema. Pero quisiéramos, hermano, a la luz de las Escrituras, responder esta pregunta. ¿Pueden los cristianos bailar al ritmo del merengue, al ritmo de la salsa, al ritmo del bolero? Y ni hablar de los ritmos de la música norteamericana. ¿Pueden los cristianos bailar? Ciertamente, hermanos, hoy en día encontramos en muchas iglesias de las llamadas de sana doctrina que fruto de la predicación de lo que ellos llaman la doctrina de la libertad cristiana, en ese tenor han bajado lo que podemos definir como la muralla de separación entre lo que es el mundo y la iglesia. El mundo del entretenimiento ha sido introducido en muchas de sus facetas y variedades al seno de la iglesia y se tiene como algo normal, como algo de la vida cotidiana en el cristiano, fruto de su libertad cristiana, el involucrarse en ese tipo de entretenimiento, sin que para ello pueda ser sancionado, porque a la luz de lo que ellos enarbolan, no hay un solo mandamiento en la Biblia que diga, no bailarás. Por esa causa, ellos pueden ir al mercado del mundo, pueden ir a la feria de la vanidad, y pueden allí comprar y consumir esas mercancías para las cuales la Biblia no tiene una prohibición explícita, según su criterio, naturalmente. Ellos pueden fumar, hay cristianos que fuman, porque no hay un mandamiento que diga, no fumarás. Pueden tomar bebidas alcohólicas, porque tampoco hay un mandamiento expreso que diga, no beberás o no tomarás bebidas alcohólicas. Tú puedes oír música popular impía, sin discriminación, porque tampoco hay un mandamiento que diga que tú no puedes oír indiscriminadamente cualquier tipo de música, sobre todo ya en el contexto de que la música es amoral y por ende no hay absolutamente nada de malo en que tú te expongas a cualquier tipo de ritmo, cualquier tipo de música. Por eso encontramos todo tipo de ritmo en las iglesias, todo tipo de música en las iglesias, porque ciertamente la música es amoral y naturalmente no hay nada de malo en ningún tipo de música. Toda la música es de Dios, ellos aseguran. Y obviamente, tampoco hay ninguna prohibición explícita en la Biblia que prohíba bailar. No hay nada en la Biblia como una prohibición al baile, a ese tipo de pachanga que en el mundo llamamos fiesta, No hay prohibiciones en la Biblia. Lo pueden hacer con una buena conciencia. No hay ningún problema en ese sentido. Ahora, ¿pueden los cristianos realmente bailar? Veamos en primer lugar, ¿qué es bailar? Vamos a examinar el concepto. ¿Qué es bailar? Hay un diccionario redactado por inconversos. Oiga lo que te, no, o sea, no estoy aquí apelando a los diccionarios cristianos, los diccionarios del mundo. ¿Cómo definen el baile? Vamos por ahí, a ver, ¿qué piensa el mundo natural? No el mundo cristiano. El mundo natural, ¿qué piensa acerca del baile? ¿Cómo los teóricos del mundo definen el baile? Dice aquí, el baile es un movimiento que implica al cuerpo entero. Manos, piernas, brazos, pies, al compás y siguiendo el ritmo de una música determinada. Es decir, el movimiento corporal que se realiza debe acompañar, ir de acuerdo a la música que está sonando detrás y que moviliza el cuerpo para realizar el baile en cuestión. Dice el diccionario, en el baile el ritmo es el que organiza los movimientos, los pasos, los gestos y las expresiones del cuerpo. Y terminan diciendo, cada ritmo despierta estados de ánimo, emociones y sentimientos específicos. Hay ritmos alegres, hay ritmos tristes, hay ritmos melancólicos, hay ritmos sensuales y hay ritmos eróticos. Ese es el concepto del mundo. Así es como el mundo define el baile. Sobre el ritmo de los diferentes tipos de baile, aquí cito otro diccionario que dice lo siguiente. Dicen ellos, todos los géneros de baile se rigen por algún tipo de ritmo. Bailes como el flamenco, la salsa, el tango, la rumba y la bachata tienen un ritmo similar a su música correspondiente, cargados de erotismo. Aquí están hablando los impíos. Esto no es un concepto de un puritano. Los impíos están aquí hablando. Oiga bien, los impíos, ¿eh? Dicen ellos, en estos bailes los movimientos y los pasos siguen el ritmo de la música. El artista crea los ritmos que expresan emociones, estado de ánimo y sentimiento. Estos ritmos se manifiestan mediante la velocidad, las cualidades y la duración de los movimientos, gestos y expresiones. Termina la cita. Ese es el concepto que los mundanos tienen acerca del baile. Ahora, hermano, a la luz de estas definiciones que el mundo da acerca del baile, ¿tienen los cristianos libertad para bailar al son de cualquier tipo de música, tales como el tango, la bachata, el merengue, la salsa, el guaguancó, la mangulina? Y demás ritmos cadenciosos. El término cadencia, ¿de dónde viene? De cadera. Movimiento de la cadera. Ritmos cadenciosos. Mueven la cadera esos ritmos. ¿Tienen los cristianos libertad para bailar en un salón de baile, en un bar, en una discoteca, al ritmo de los diferentes géneros musicales? Mis amados hermanos, si bien es cierto que la Biblia dice, no dice, no bailarás, sin embargo, cuando analizamos el baile como una expresión de la carne, en respuesta al lenguaje y al ritmo de la música, pregunta, ¿puede un cristiano bailar realmente con una mujer que no es su esposa sin que ello implique la violación de su conciencia? Una profesora de baile inconversa escribió un libro sobre el baile y ella define el baile diciendo lo siguiente. El baile es una forma de recreo, apasionado, recreo apasionado. Ahora, ¿por qué ella dice que el baile es una forma de recreo apasionado? Dice ella, o responde ella, porque provee una satisfacción parcial al impulso sexual. Hermanos, esto es la definición de una teórica del baile inconversa. El baile es una forma de recreo, de diversión, apasionado, porque provee una satisfacción parcial al impulso sexual. Hermanos, ¿no es eso lo que está en el fondo del baile, en la raíz del baile? ¿Qué usted cree? ¿Sí o no? ¿Tiene la razón o no tiene la razón esta teórica del baile? ¿No es la satisfacción parcial del impulso sexual lo que mueve al bailador, a la bailadora, al ritmo de la música que provoca emociones y estados anímicos, eróticos, en el corazón y en la mente del que baila? Yo fui bailador, a mí no me pueden hablar lo contrario, porque yo conozco en carne y sangre esa experiencia. Eso es así porque la música, por medio del lenguaje y el ritmo sensual, produce movimientos en nuestros cuerpos que promueven y estimulan el deseo, el apetito, el impulso sexual. Por eso es una forma de recreación erótica. Provee satisfacción parcial al impulso sexual. Los movimientos de las piernas, las caderas y el vientre, de una manera rítmica, al son de instrumentos musicales, estimularán sin lugar a duda, las pasiones eróticas de nuestra naturaleza. Eso es lo que es en realidad el baile, en su experiencia o en su naturaleza real, cuando sale de nuestros cuerpos o cuando es producido en nuestros cuerpos. Para el hombre y la mujer que no son marido y esposa, el mantener sus cuerpos moviéndose entre sus brazos a muy poca distancia frotarse sus cuerpos al ritmo de la música. ¿Te ha visto dos gente bailando balada? Cuerpo con cuerpo. Sudado. Y con dos tragos en la cabeza. Al ritmo de una música sensual, como el bolero y la bachata. De seguro que esta será una poderosa tentación, porque nadie baila por amor al arte de bailar. Eso es mentira. Nadie baila de que porque yo amo ese arte de bailar. Eso es falso, hermano. Eso no es verdad. Hay más bien allí una pasión desordenada, erótica, que le mueve su cuerpo, que le lleva a usted a frotar su cuerpo, por lo menos en un contexto imaginario. Si no se trata de un baile de estos boleros que se bailan muy cerca uno del otro, habrá sin lugar a duda, mis amados, allí una situación o circunstancia en donde usted estará exponiéndose a la tentación. El hombre y la mujer que han sido lavados de sus pecados y vestidos de la justicia del Señor Jesucristo evitarán las posiciones y movimientos del cuerpo producido por el poder del lenguaje de la música sensual, que encienden sin lugar a duda en nuestros corazones la lascivia y las demás impurezas sexuales, hermanos, para las cuales no se necesita mucho estímulo para que se produzcan en nuestra mente. Marcos capítulo 7, vamos a ver algunos textos bíblicos. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23 nos dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Amados hermanos, que no me diga a mí nadie que no hay un poderoso movimiento de sensualidad en cada ritmo que en nuestros cuerpos produce el baile cuando estamos cara a cara con una mujer que no es nuestra esposa. Que no me vengan con ese cuentazo, porque eso es falso. Romanos capítulo 13, versículo 13. Amados, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vestidos del Señor Jesucristo, versículo 14, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Hermanos, ¿se aplican esos textos bíblicos a los bailes de discotecas, de colmadones y demás sitios donde se promueven los deseos y pasiones lujuriosos de la carne? ¿Aplica o no aplica? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. Temo que cuando os visité de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Ven, hermanos, que aquí hay claramente principios donde Dios en su palabra declara con mucha propiedad que la impureza, la inmoralidad y la sensualidad son cosas que nosotros debemos de evitar. Y obviamente, Cuando aquí se señala la impureza, la inmoralidad y la sensualidad, el apóstol Pablo está no solamente pensando en lo que es la realidad de esos pecados en nuestros corazones, él también con ello está apuntando al hecho de que debemos de evitar todo aquello que en el mundo promueven en nosotros la impureza, la inmoralidad y la sensualidad. Eso debe ser evitado. Y que no me vengan con el cuento de que esos bailes, fiestas y demás entretenimientos de esa misma categoría no son impulsores o promotores de la impureza, la inmoralidad y la sensualidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Efesios capítulo 4, 19 a 24. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovado en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Mis amados hermanos, en estos días llamados, entre comillas, de Navidad, el mundo celebra al ritmo del perico ripiao el nacimiento del Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo no me imagino metido en un perico ripiao celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 3. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Las palabras que se usan aquí en esta última cita que hemos tenido, la palabra lascivia, describe el apetito desordenado de los deleites de la carne o de los deleites carnales. La palabra sensualidad describe la propensión excesiva a los placeres de los sentidos. La palabra lujuria describe el vicio consistente en el uso ilícito o apetito desordenado de los deleites de las carnes. Y el término impureza describe la falta de castidad, la falta de apego a los principios morales, en otras palabras. Cada uno de estos términos lo usa la Biblia para condenar las obras de la carne y todo aquello que lo promueve. Y todo aquello que lo incentiva en nuestros corazones. No tengo la menor duda de que los bailes, tal y como lo conocemos en el mundo, son el mejor cauce por donde corren las lujurias que salen, que fluyen del interior de nuestros corazones, cargados de impurezas, de sensualidad y de lascivia. Porque básicamente eso es lo que se promueve a través de esos grupos musicales que se hacen millonarios a costa de aquellos que se entregan a buscar la felicidad, a buscar el gozo, a buscar el deleite y la bienaventuranza en este mundo por el camino de la sensualidad, por el camino de la impureza, por el camino de la lascivia, porque eso es lo que están vendiendo. ¿Cuál es el lema que usan para promover una fiesta de esas que promueven como los artistas que conocemos? ¿Cuál es el lema? Te prometemos que te saldrá de allí embriagado de gozo, embriagado de felicidad, embriagado de todo lo bueno, de lo más, de los deleites más exquisitos. Te pondremos un plato abundante. Vengan, vengan. La taquilla vale tanto. Hermanos, eso es lo que promueven allí. Cada ritmo, cada melodía que se enarbola en cada uno de esos grupos musicales, no promueven la santidad, no promueven los valores morales, no promueven los estándares de vida bíblicos, piadosos. ¿Qué es lo que se promueve allí? La lujuria, la sensualidad, la impureza, la lascivia, eso es lo que se promueve en esos ambientes. No seamos ilusorios. Esos ritmos están diseñados, mis amados hermanos, para por medio de los movimientos indecentes del cuerpo, promover las pasiones desordenadas de nuestras almas. Eso es lo que se persigue. Llevar al hombre a cometer aquello que se canta y que se promueve por medio del ritmo. Recuerden lo que hemos predicado acerca de la música. Lo que la gente canta, eso la gente hace. ¿Sí o no? Recordad que el baile es una forma de recreo apasionado que provee una satisfacción parcial, ¿a qué? Al impulso sexual. Y esto lo declara una socióloga impía. Hermanos, y si los impíos creen esto acerca del baile y dicen esto acerca del baile, ¿qué debemos nosotros decir? ¿Que el baile es bueno para relajarse, para divertirse, que debe formar parte de nuestra recreación sana? Amados hermanos, si los impíos alaban y bailan porque el baile les da satisfacción parcial a sus impulsos sexuales, ¿cómo deben responder los cristianos al respecto? ¿Haciendo lo mismo? ¿Qué usted cree? Creo, mis amados hermanos, que nosotros lo debemos rechazar por esa misma razón. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿O porque le da satisfacción parcial a sus impulsos sexuales con una mujer que no es su esposa? Y si ellos lo hacen por esa misma razón nosotros debemos de rechazarlo, repudiarlo. Toda mujer que mediante los movimientos sensuales de su cuerpo le provea impulsos sexuales a quien no es su marido, está pecando contra Dios y contra su cuerpo. Y recordemos que los hombres se estimulan por la vista. ¿Por qué cree usted que ha ganado tanto dinero esta famosa colombiana, cuyo nombre no quiero ni mencionar en este lugar santo? Una rubia despampanante ella. ¿Sabe de quién estoy hablando, verdad? ¿Saben por qué ha sido constituida como una diosa en el mundo del espectáculo? ¿En el mundo del entretenimiento? ¿Por qué ha ganado tanto dinero? ¿Será simple y llanamente por la dulce voz con que canta? ¿O no será más bien por los movimientos contorsionados de su gran cadera, con la cual hasta los muertos lo levanta para que bailen? Hasta los muertos los levanta para que bailen. El baile es una forma de recreo agradable y apasionado porque provee una satisfacción parcial del impulso sexual, afirma esta socióloga. Un médico, el doctor Thomas C. Wafer, dijo lo siguiente: es malo no solamente porque puede tentar a uno a cometer el acto físico de fornicación, hablando del baile naturalmente, sino que también es pecaminoso porque estimula deseos no frenados, los cuales no pueden ser satisfechos. El baile está diseñado para estimular el instinto sexual. Termina la cita. Esto es un médico impío hablando del baile. Otro autor llamado Bill Rivers dice: él no se apaga el fuego por echarle gasolina, ni es sabio andar con vela prendida en un cuarto lleno de dinamita. Ande en un cuarto lleno de dinamita con una vela prendida y usted va a gozar de lo lindo. Amados hermanos, las fiestas y los bailes que el mundo celebra en general no son más que mercados de la carne. Son mercados de la carne en donde se promueven las más bajas pasiones que batallan en el alma humana. Si usted hiciera una encuesta o un estudio estadístico acerca de las fortunas económicas que han sido dilapidadas en parrandas y en fiestas y en bailes, ¿a cuántos millones ascenderían? Pero si usted hiciera también un estudio estadístico acerca de cuántas víctimas mortales han surgido de una fiesta, cuántas víctimas mortales han parido las fiestas, no solamente en Navidad, obviamente ahí la curva es donde más sube, porque es donde más fiestas celebran. Y naturalmente la cosecha de muertos y de heridos es mucho mayor. Pero si fuéramos a hacer una estadística, ¿a cuántos millones asciende la suma de muertos, la cosecha de muertos que han parido las fiestas del mundo? Que hoy muchos cristianos la aplauden y no ven nada de malo, porque la Biblia no prohíbe tal cosa. Naturalmente, no hay más ciego que el que no quiera ver. Un cristiano dijo: desde que llegué a ser cristiano en el año 1982, no me fue difícil aceptar la idea de que el baile era una forma inaceptable de entretenimiento para el cristiano fiel. Yo me inscribo en esa escuela desde que me convertí. Esto que era uno de mis pasatiempos favoritos, uno de mis entretenimientos favoritos, quedó entre los escombros de mi vida pasada, totalmente, completamente. Escombros de mi vida pasada que jamás volveré a usar, porque no sirven. Escombro. Primera de Pedro, capítulo 1, 17, 19, porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos, estos conceptos yo creo que están bien claros. Y yo no tengo la menor duda de que los bailes que el mundo practica son nada más y nada menos que mercados de la carne. Y si son mercados de la carne, son pecaminosos. Dios no está allí en medio de ese ambiente. Eso no es verdad. No me da la idea, ni siquiera me da calambre pensarlo. Ver al Señor Jesucristo en medio de una fiesta de esa, de un colmadón, o al apóstol Pablo, o a Lucas, o a Santiago. Ahora bien, las danzas en la Biblia. Vamos a considerar algo acerca de este aspecto de la danza en la Biblia. En la Biblia encontramos la danza como una expresión de alegría, como una expresión de júbilo en el contexto de las bendiciones que Dios le otorgaba a su pueblo. En Éxodo capítulo 15, verso 19, allí encontramos a Miriam y las mujeres de Israel danzando, dice el pasaje. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por medio del mar sobre la tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete han arrojado al mar. ¿Cómo podemos observar aquí? Las mujeres salieron detrás de Miriam para celebrar. En esta traducción dice Miriam. Salieron para celebrar, mis amados hermanos. Y es interesante observar el hecho de que salieron solas. Allí no habían parejas. Bailando al son del tucutu, 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 tucutu. Salieron solas a celebrar Tampoco se dice que fuera en el templo. Estaban en el desierto. Segunda de Samuel, capítulo 6, 14 y 15. Se nos dice que David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino, o sea, como un profeta. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Allí había una procesión. Y en aquel desfile había una verdadera fiesta de regocijo por el hecho de que finalmente el arca retornaba al lugar destinado por Dios como el centro de adoración para el pueblo de Israel y como la residencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Y sin lugar a duda que esto era una ocasión para celebrar, para celebrar. Ahora, el término danza que aquí se menciona no se refiere a ritmo, a dar ritmo cadencioso producto de una música rítmica. La idea aquí es que David estaba básicamente marcando el paso, marcando la procesión, marcando la festividad con que ellos estaban celebrando y adorando al Señor. En Jueces capítulo 11, verso 34, se nos dice que cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. ¿Cómo salió ella? Salió llena de gozo, llena de júbilo. ¿Y cómo ella expresaba ese gozo y ese júbilo? Lo hacía mediante estas expresiones de adoración con las cuales le servía y glorificaba el nombre del Señor. Ahora, lo que aquí se establece con claridad, mis amados hermanos, es el principio de que aún estas actividades donde vemos danza, o sea, el movimiento de los cuerpos de aquello que estaban celebrando, es que no estaban en medio de una, de un bochinche celebrando una ocasión X al ritmo de un bochinche, sino que lo vemos aquí simple y llanamente alabando y glorificando el nombre de Dios. El centro de su alegría no era su ego, el centro de su alegría, por lo cual alababan y glorificaban a Dios. De esta manera, ¿cuál era su centro? La alabanza, la honra y el honor de aquel que le había sacado de la tierra de Egipto, de aquel que le había cruzado a través de las aguas del Mar Rojo, de aquel que había cobrado venganza en contra de ese ejército que les perseguía. Ellos estaban allí celebrando la gloria de Dios. De ninguna manera aquí estaban ellos involucrados en una fiesta carnal, borracho como uvas. La danza, en consecuencia, era una forma en que los judíos expresaban su gozo, expresaban su alegría, expresaban su júbilo, pero de ninguna manera ello formaba parte de la adoración a Dios en el templo. Y eso es importante aclararlo, porque hoy vemos en muchas iglesias, como vimos algunos ejemplos allí, que obviamente, imbuidos en un mar de carnalidad, le han dado rienda suelta a sus expresiones carnales y lo han disfrazado de danza. Pero cuando usted examina la danza que practicaba Israel en sus días, no tiene ningún principio que la asocie con la danza que se practica hoy en día. Ninguno. en absoluto. Vemos, por ejemplo, el caso de Salomé frente al rey Herodes, donde esta mujer, al ritmo de una danza sensual, provocó la lascivia del rey Herodes. Y a este hombre le gustó tanto esa fiesta o esa danza, ese movimiento cadencioso de esta Salomé, que le ofreció hasta la mitad de su reino en premio, en gratificación por su festín de carnalidad que le sirvió. Su festín de carnalidad que le sirvió debía ser recompensado. ¿Qué tú quieres que te dé? Ahí, en ese contexto, perdió Juan el Bautista la cabeza. Hermanos, todo ritmo sensual que lleve a la carnalidad nos debe de hacer pensar en lo que hizo Salomé. Tu cabeza está en juego. Tu piedad está en juego. Tu amor a Dios, tu devoción a Dios están en juego. ¿Cuántos y cuántas no han perdido la cabeza producto del pecado de la lascivia, del pecado de la lujuria, del pecado de la sensualidad que se promueve por medio de esos ritmos cadenciosos que bajo el signo del entretenimiento hoy se venden como cosas normales en el mundo que conocemos? Juan el Bautista perdió su cabeza, le fue comprada por un plato de lujuria que le vendió Salomé a Herodes. El precursor del Señor Jesucristo perdió su cabeza, hermanos, porque se la compraron a Salomé por un plato de lujuria. ¿Qué produjo esa lujuria? El baile, la danza. Algunas aplicaciones. Amados hermanos, en el mundo del entretenimiento debemos hacer uso y disfrutar solo de aquellas cosas que se enmarcan dentro de lo que enseña Filipenses capítulo 4, versículo 8. Como verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable y loable. En el mundo del entretenimiento debemos de hacer uso solamente de aquellas cosas que se enmarcan dentro de aquello que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable y loable. Lo que salga de ahí, oiga bien, es basura. Lo que se salga de esos estándares es basura, terminará contaminándole espiritualmente, moralmente. Terminará corrompiendo las buenas costumbres, los buenos principios que la gracia de Dios ha establecido en usted para santificarle y apartarle del mundo y de la mundanalidad. Yo le puedo asegurar por experiencia propia de mi vida pasada que ningún sitio donde haya bebidas alcohólicas, música mundana, baile y gente impía fiestando es un ambiente adecuado para un hombre o para una mujer de Dios. No importa cómo se lo pinten, cómo se lo vendan, No es apropiado para usted. Hay impío allí bailando y fiestando, bebiendo y hablando palabras soeces. ¿Qué es lo que normalmente se estira en ese tipo de ambiente? ¿De qué hablan los impíos cuando están borrachos? ¿De qué hablan? ¿De qué habla el impío cuando está borracho? Cuando está bebido, con tres tragos en la cabeza, hermano, ¿de qué hablan? Hablan del cielo, hablan de los ángeles, hablan de Cristo, hablan del pecado, hablan del infierno. No, ¿de qué hablan? ¿Qué practican? ¿De qué se mofan? ¿De qué se gozan? ¿De qué se ufanan? Yo recuerdo a alguien, amigo de crianza, de los años que uno se crió allá abajo en agua. Ese hombre se entregó a las bebidas alcohólicas desde jovencito. Estudiaba junto conmigo. Muchas veces en el bachillerato iba a los lunes, que no podía, se pasaba la mañana entera con la cabeza en la butaca, resacado de muerte. Y muchas veces él lo oíamos hablar y él se gloriaba de la cantidad de botella que se bebió el fin de semana. Se gloriaba, se ufanaba, y usted piensa, wow, pero qué logro he obtenido, qué tremenda cosa yo he hecho. Me bebí 14 cervezas, qué sé yo cuánto, frasco del otro, de aquello. Uf. Hermanos, hace rato que está enterrado. Hace rato que está enterrado un hombre de 50 y pico de años. Hace rato que lo enterraron. Su matrimonio duró como 3 meses. Y más nunca se volvió a casar. Se casó con el romo, con la fiesta. Donde quiera que había una pachanga, ahí estaba metido el hombre. Terminó sus días hecho una escoria, un bagazo, una basura humana. Despreciado y desechado de los hombres. Porque el diablo paga mal al que bien le sirve. Se pueden sentir cómodos, contentos, felices, hombres y mujeres que han creído en Cristo y que han sido regenerados por el Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios en sus corazones. Se pueden sentir cómodos oyendo ese o participando de esos ambientes en donde lo que suena es el ritmo de los rosarios, de Villalona, del Torito, de los bachateros. ¿Se sentirán cómodos los cristianos en ese ambiente, hermanos? Donde ese olor a cigarrillo no solamente intoxica, sino que ahoga, asfixia, es asfixiante. Es un ambiente encerrado donde hay 10 o 15 gente fumando al mismo tiempo. Y hablando toda clase de sandeces. Por no usar el término, toda clase de babosería, porque no hay cosa más babosa que un borracho. ¿Se pueden sentir cómodos los cristianos en ese ambiente, mis hermanos? Usted podrá argumentar, pero la Biblia no lo condena explícitamente. Y si la Biblia no lo condena explícitamente, tu prohibición cae en el terreno del legalismo. Porque así me acusan muchos. Diciendo que ese Guzmán es un legalista. Soy un legalista y sigue siendo un legalista. En estas cosas, prefiero ser un legalista. La Biblia tampoco condena explícitamente el consumir cocaína. ¿Dónde dice la Biblia? No absolverá cocaína. donde, dice la Biblia, no fumará marihuana. Tampoco la Biblia lo prohíbe. Tampoco prohíbe la Biblia ver películas pornográficas. ¿Dónde lo prohíbe la Biblia? No dice no verás películas pornográficas. Eso no lo prohíbe la Biblia. ¿Usted lo ha visto en la Biblia? Yo tampoco. Ahora bien, hay principios bíblicos que enseñan claramente que esas son prácticas pecaminosas, pecaminosas e inmorales, que deben de ser evitadas por todos aquellos hombres y mujeres en donde reina nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese tenor, mis amados hermanos, las mismas defensas que hacen para justificar el baile moderno, hay muchos que argumentan diciendo, yo tengo libertad cristiana, tú me estás juzgando, yo puedo hacerlo sin pecar, todo me es lícito, es un asunto de madurez, yo soy un cristiano maduro, soy una cristiana madura, yo no soy una persona prejuiciada, yo no tengo prejuicio. Hay muchos que argumentan eso para justificar sus andanzas por las calles y avenidas de la mundanalidad que se ofrece en el mundo del entretenimiento. Mis amados hermanos, el principio de evitar la lascivia y la lujuria, el principio de no proveer para los deseos de la carne, Gálatas capítulo 5, verso 19, enseña a los cristianos a evitar los bailes porque los mismos son criaderos de lascivia y de lujuria. Aunque este diga lo contrario. Créanme, especialmente a los jóvenes, en estos días navideños y de cumpleaños y demás celebraciones que el mundo hace, aprendan a filtrar los ambientes donde ustedes van. Aprendan a filtrar los ambientes. La pregunta que debe de levantarse en tu corazón tan pronto te llega una invitación por parte de un compañero de estudio, de trabajo o vecino, debe ser la siguiente. ¿Estaré yo en ese contexto, en un ambiente saludable para una persona cristiana, para un hijo de Dios, para una hija de Dios? ¿Sí o no? ¿Es ese un ambiente saludable para mi vida espiritual? ¿Quisiera yo estar en ese ambiente, en ese lugar de jorgorio, cuando mi Señor y Salvador Jesucristo regrese por segunda vez en gloria a buscar su iglesia? ¿Quisiera yo estar allí en ese ambiente cuando suene la trompeta allá arriba? Esa es una preguntita interesante, ¿verdad? ¿Quisiera yo ser encontrado bailando al ritmo de los rosarios cuando Cristo regrese? ¿Cristo iría a ese lugar si lo invitaran a él también? ¿Qué usted cree? Esa es una pregunta interesante. ¿Cristo iría a ese lugar si él fuera invitado a participar de ese ambiente, de esa fiesta, de ese cumpleaños? ¿Cristo iría? Hermano, si Cristo no va, esa fiesta no es para ti. Ese ambiente no es para ti. Ese jorgorio no es para ti. Si Cristo no llega a ese lugar, no puede estar en ese lugar y no estará en ese lugar, ese lugar no es para ti. Un sitio cualquiera que sea, no importa las alfombras que tenga, no importa los platos exquisitos que se sirvan y las bebidas paradisíacas que se llevan allí, gratuita. Gratuita, ¿eh? Sin tú pagar un chele. Si el Señor no puede estar en ese ambiente, ese banquete no es para ti. Ese banquete no es para ti, mi hermano. No te lo coma, te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Y en ese tenor, mis hermanos, también te preguntémonos, ¿cómo reputará, cómo mi reputación será afectada en este ambiente? ¿Afectará esto mi reputación como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Me afectará la reputación mía? Finalmente, mis hermanos, debemos enfatizar el hecho de que Israel, el pueblo del antiguo pacto, era un pueblo de fiestas. Fiestas mediante las cuales expresaban y celebraban sus goces, sus alegrías y sus deleites que experimentaban día por día al probar las bendiciones de Dios para su pueblo. Era un pueblo de fiesta. La Biblia nos habla en diferentes lugares acerca de las diferentes fiestas que el mismo Dios instituyó en Israel para que ellos se ocuparan de celebrarlas de manera puntual y continuamente en su peregrinar aquí en la tierra. Dice Éxodo capítulo 23, verso 14, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. También guardaréis la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. Hermanos, ¿de qué nos hablan estos textos? De fiestas, de celebraciones. Ellos debían de expresar su gozo, su alegría, su júbilo, y debían de hacerlo mediante estas celebraciones festivas. Ello nos revela que Dios es un Dios de fiesta, de alegría, de júbilo, de gozo, y nadie en este mundo, mis amados hermanos, tiene más razones que nosotros para celebrar y vivir siempre de fiesta con Jesús. Nadie más que nosotros, mis hermanos del alma, tiene mayores razones y mayores derechos de vivir en celebración toda la vida, todo el tiempo, en todo lugar, todo el año, mientras estemos de este lado del sol. Tenemos en nuestro haber suficientes dones de la gracia de Dios para que vivamos todos los días celebrando nuestra salvación, celebrando nuestra redención, celebrando nuestra justificación, celebrando nuestro nuevo nacimiento. Cada aspecto de la gracia de Dios es un tesoro invaluable que debemos continuamente celebrar, alabando y glorificando al Señor. Es mentira del diablo que que habrá verdaderamente gozo y deleite y placer verdadero celebrando según los placeres de la carne, según los placeres del pecado. Eso es mentira. No le creáis a nadie ninguna propaganda. No importa que baje un ángel del cielo, y de hecho, generalmente la propaganda de las bebidas alcohólicas son hechas por mujeres que parecen criaturas venidas de otro planeta. Mujeres hermosísimas, preciosísimas. Y todos los ísimas habidos y por haber. Ahora, yo le garantizo a usted que esas mujeres modelo nunca se han bebido un trago de ron. ¡Nunca! Por eso tienen la belleza que tienen y los cuerpos que tienen y la figura que tienen. Si estuvieran embriagándose, no es verdad que exhibieran esa lozanía de cuerpo que exhiben. La usan como carnada, simple y llanamente para atrapar el corazón de los simples. Nunca han firmado un comercial con un baboso de eso de ahí del Parque Riquillo o del Parque Braulio Álvarez. Nunca lo han firmado con uno de esos pitrincheros de ahí. Nunca lo firman con esos. Porque esa es la realidad a donde llegan todos aquellos que se entregan a creerle la mentira al diablo. El diablo es un mentiroso desde el principio. Es padre de mentira. El verdadero gozo y verdadero placer, la verdadera piedad, o la verdadera alegría nace de la piedad, de la comunión con Dios y del uso bíblico y atinado de las riquezas y bienes que Dios nos da en su palabra y en la providencia suya cada día. Es allí donde está el verdadero gozo y la satisfacción. Nunca habrá gozo verdadero, nunca habrá verdadera alegría, nunca habrá júbilo verdadero en un contexto de satisfacer los deseos de la carne, las pasiones de la carne. No habrá gozo verdadero en ninguna fiesta donde Jesús no pueda entrar. No habrá gozo, hermano. Eso es mentira del diablo. No importa que la toque quien la toque. Shakira, qué sé yo quién, no importa quién la toque. Si Cristo no puede entrar ahí a ese lugar por la inmundicia, usted puede estar seguro que ahí no habrá bendición y gozo verdadero para su alma. Podemos celebrar porque tenemos el pan sin levadura, o sea, una vida de santidad provista por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Podemos celebrar cada día porque tenemos los frutos los primeros frutos de la cosecha de nuestra salvación palpitando en nuestros corazones. Tenemos la vida eterna conquistada por Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Podemos celebrar a todo lo ancho de nuestras capacidades dadas por Dios. Podemos celebrar. Y hermanos, debemos celebrar. ¿Por qué? Porque tenemos el Pentecostés sobre nosotros. Aquellos celebraban el Pentecostés mirando hacia el futuro, pero nosotros celebramos el Pentecostés porque ya lo tenemos encima. ¡Disfrutamos de él! fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Por ende, somos los poseedores del amor de Dios, somos los poseedores de la paz de Dios, somos los poseedores del gozo de Dios, somos los poseedores de todo bien y de toda bienaventuranza en los cielos y en la tierra. Podemos celebrar, hermanos. El apóstol Pablo decía a los Corintios en el capítulo 3, versos 21 a 23, todo es vuestro, sea la vida, sea el mundo, sea la muerte, sea el presente, sea el porvenir, todo es vuestro. Y vosotros, de Cristo, y Cristo, ¿de quién? De Dios, todo es vuestro. Hermanos, si tenemos tanto, no nos falta nada. No hay razón ni motivo para ir al mundo a buscar nada, porque lo tenemos todo. Tenemos la plenitud de Cristo, y en Cristo lo tenemos todo. El mundo y lo que Él oferta es basura, basura. Clamemos con el salmista David, pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, rebosen de alegría, cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrí paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de Él, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solos los rebeldes habitarán en una tierra seca. Hermanos, regocíjate en el Señor. Según los términos que Dios nos ha establecido. No fuera de ahí. No fuera de ahí. Que Dios nos ayude en su gracia a deleitarnos en Él y en su voluntad. Hermanos, ¿pueden bailar los cristianos? La respuesta se la dejo a su conciencia. Yo no soy amo de su conciencia, ni quiero jugar a ser Dios. Lo que hemos considerado aquí, analícelo tranquilo en su casa. Órelo y pídale al Señor iluminación. Pero yo no le diré, no baile o baila. Usted será su propio juez. Su conciencia le hablará. Que Dios nos ayude a discernir la verdad, amados hermanos. Oremos. Señor y Dios, nosotros a ti te alabamos y damos gracias en esta hora porque tú nos has traído tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Te imploramos, oh Dios, que tu espíritu que inspiró a tu siervo para escribirla, ilumine nuestro corazón y mente para no solamente entenderla, sino aplicarla a nuestras vidas. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.